Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
A partir del momento en que asumió el nuevo presidente de la República y puso en marcha la política que rige los destinos del país en esta coyuntura histórica, vemos, por cierto, no sin una importante cuota de preocupación, cómo se van produciendo cambios profundos en la configuración del Estado Nacional, por supuesto en las orientaciones estratégicas y tácticas puntuales, concretas. Ya hemos hablado en distintos momentos en nuestro programa, por ejemplo, de un problema que retrotrae la situación de la Argentina décadas pasadas. Me refiero puntualmente al endeudamiento, a retomar el camino del endeudamiento con las complicaciones que implica, no solo para el costo material para el pueblo argentino, hay que pagar intereses, hay que pagar capital, sino para el condicionamiento que supone endeudarse y someterse a organismos financieros internacionales. Por supuesto, está a la orden del día toda la problemática de los despidos, que no son una sensación térmica, una especulación retórica de la oposición al gobierno nacional, sino hechos, datos concretos, contundentes, preocupantes, porque no estamos hablando de números fríos, sino de personas, de padres de familia que se quedan en la calle. Y hoy en día no estamos en un proceso de expansión de la economía como para absorber toda esa enorme masa de mano de obra desocupada. Todo indica que estamos transitando un camino arduo de modificación de la configuración del Estado a partir de una concepción que ya dijimos en muchas oportunidades, según la cual debe haber un Estado mínimo y un mercado absoluto que regule las relaciones entre las personas, las empresas y, en definitiva, cómo habrá de quedar conformado el país, la República Argentina, hacia dentro de sus fronteras y de cara al mundo. Un tema en particular que merece también análisis, seguimiento y preocupación de la ciudadanía democrática es lo que ocurre en el campo educativo. Al respecto, la doctora, la pedagoga prestigiosa, diputada nacional, mandato cumplido, con cargos ejecutivos en distintas oportunidades de su larguísima y fecunda trayectoria, me refiero a Adriana Puigros, escribió un artículo muy interesante el miércoles pasado en Página 12 que lleva por título El fin imposible de la educación popular. Les leo algunos pocos fragmentos porque realmente me pareció sumamente esclarecedor. Dice, en una parte, que los empresarios de las corporaciones que nos gobiernan son reactivos al sentido social del gasto educativo y lo ingresan en sus contabilidades como un bien transable más. Empero, los números no alcanzan para explicar la pasión contra la educación pública que comparten los CEO con los clásicos detractores del derecho universal a la educación. Una de las frases más célebres de estos meses, la grasa sobrante, dice Adriana Puigros entre comillas, incluye las justificaciones de un sistema educativo restringido capaz de excretar a quienes pretenden lograr movilidad social trepando por el sistema escolar. En el correspondiente discurso opera fuertemente la categoría desertor, que facilita inculpar a la víctima de un orden educativo que solo acredita ciclos extensos, que registra únicamente las respuestas previstas por protocolos destinados a formar al meritócrata que, como dice la publicidad de Chevrolet, pertenece a una minoría que no para de avanzar y que nunca fue reconocida hasta ahora, que desconoce los saberes adquiridos en diversas circunstancias de la vida, que reprueba la diferencia y reafirma la desigualdad. Y en otro párrafo saliente, Adriana Puigros señala que el gobierno de Macri acaba de dar de baja al plan de finalización de estudios primarios y secundarios, FINES, así se llama, 2016, a través del decreto 178/16, especialmente los que se impartían en las universidades nacionales. Dio de baja a quienes están cursando, a miles de jóvenes y adultos que habían optado por una nueva oportunidad en sus vidas. Dio de baja su inclusión en un lugar distinto en el orden social cultural, aquel donde reside lo colectivo, porque la oferta neoliberal se dirige al individuo, ese sujeto del enunciado yanqui «soy alguien», que se construye aludiendo a la supuesta incapacidad de los otros. No estamos ante una opción financiera, no es una cuestión de costos. Es, afirma Adriana Puigros, una postura ideológica. ¿Qué diferencia con otras políticas de inclusión social por las cuales, por ejemplo, en tiempos de Domingo Faustino Sarmiento, a quien se nombra frecuentemente desde el Poder Ejecutivo Nacional, se impulsaba la educación pública, laica, gratuita, obligatoria, para que todas y todos puedan acceder al conocimiento y puedan ingresar con todos sus saberes, con todas sus habilidades y destrezas a la construcción de la sociedad colectiva?
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión del programa que ya está transitando su séptimo año consecutivo. Para los amantes de la estadística, este es el programa número 268 y que comienza con una particularidad, y lo van a ver enseguida, lo van a escuchar en instantes. La voz que nos acompaña hoy es la de Mariana Anzorena, la voz que distingue a nuestro programa en la presentación, porque nuestra queridísima compañera Liliana Carpenzano se ha tomado unas merecidas vacaciones. Y desde acá le mandamos un saludo muy afectuoso. Mariana, bienvenida en vivo y en directo a nuestro programa.
¿Qué tal? Muy buenos días, un beso enorme para Liliana y un placer desde ya estar compartiendo este micrófono contigo, Edgardo.
Muchísimas gracias. Les contamos, amigos oyentes, que hoy, para festejar desde aquí, desde la emisora, 50 años de la revista Acción, nos van a visitar el director Ulises Gorini y el coordinador general Sergio Coco Bercuncelli.
Otro tema, sin justificación alguna, el Ministerio de Educación separó al coordinador del programa de orquestas y coros juveniles. En unos minutos vamos a estar contándoles cuál es el trabajo que se realizaba desde ese espacio.
Así es. Y en la anunciada revolución de la alegría que estamos transitando, como todos saben, algunos tal vez no se hayan enterado, hay quienes parece no estar pasándola bien. Y me refiero a los cooperativistas relacionados con la industria del calzado que ya sufren la apertura de las importaciones.
Como siempre, como cada sábado, al promediar el programa, nuestra columnista estrella, Ana Grondona, se acercará a esta mesa de trabajo para desentrañar algunos de los temas centrales de la política nacional.
Hoy, desde la columna de la Secretaría de Género, vamos a meternos con un tema que sigue siendo tabú: el aborto seguro, legal y gratuito.
Y además, Silvia Porritelli, esta semana, nos hace conocer la historia de la cooperativa de cerveceros de la Patagonia, COSEPA, que reúne a los productores de la auténtica cerveza artesanal de la comarca andina del Paralelo 42.
En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias.
Se denomina Comarca Andina del Paralelo 42 al grupo de poblaciones, de ciudades y de parajes ubicadas el noroeste de la provincia de Chubut y el suroeste de Río Negro. Esta región patagónica, cordillerana, se caracteriza por su imponente belleza paisajística y también por su importante desarrollo cooperativo. Allí, producto de las dificultades territoriales y las extensas distancias de los centros urbanos, se desarrollaron diversas iniciativas comunitarias de índole cooperativa, con el objetivo de dar respuestas a necesidades de sus pobladores. Así fue que se crearon en la zona numerosas cooperativas de servicios, de producción, de trabajo y de provisión, entre otros rubros. En ese marco, en el año 2012, se formaliza la Cooperativa de Cerveceros de la Patagonia, COSEPA, conformada por un grupo asociativo integrado por productores de las localidades de Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén y El Bolsón. Pablo Leo es productor cervecero y presidente de la Cooperativa de Cerveceros de la Patagonia, nos cuenta ese inicio.
Si bien surgió como una cooperativa de provisión para solucionar algunos temas que tenemos en cuanto a la provisión de materias primas por las distancias que tenemos en general con los proveedores, digamos, ¿no? Fue ampliándose a otros rubros, entre ellos comercializar en conjunto, participar en eventos tanto de promoción turística o productiva como de fiestas populares en la región y en donde nos invitan a tratar de estar presentes y además en ir mejorando y trabajando con apoyo técnico o contratando técnicos profesionales para mejorar la calidad de nuestros productos.
Fue a mediados del siglo pasado cuando la comarca andina se convirtió en una de las principales zonas productoras de lúpulo de Argentina y de Latinoamérica también. Esta condición es la que propició que en la década del 80 se establezca en El Bolsón la primera cervecería artesanal del país. Esta fue una experiencia que luego se replicó en distintos puntos del territorio nacional. Entre otras elaboradas de cerveza, COOCEPA está conformada por las marcas Pilker, Rupestre, Piltri, Ototip, La Bandurria, Huemul, Pestrébola, Chaura, Araucana, Chequén, Ruta 40, El Bolsón y Murrayana. Se trata de cocineros independientes que llevan ya entre 4 y 10 años produciendo bebidas en pequeña escala.
Somos micro cervecerías porque tenemos una producción estimada en 2.000 litros mensuales, 20.000, 25.000 litros anuales en cada planta. Después es muy variable porque también estamos en una zona que es turística, entonces el producto también depende mucho de la ampliación que tenemos fuera de las localidades en que vivimos y también de que si la temporada turística es buena, se vende más o se produce más que si viene mala la temporada, digamos. Depende mucho de eso también.
En el proceso de la elaboración de la cerveza hay cuatro componentes fundamentales: la malta, la levadura, agua y lúpulo. Estos dos últimos son los que dan identidad a las distintas variedades de la cerveza, que se fabrican en la comarca andina del Paralelo 42. El suelo y las condiciones agroclimáticas de esta región son las que les permiten a los productores cerveceros de esta zona contar con materia prima de primerísima calidad.
Nosotros estamos en una zona netamente identificada con la cerveza artesanal por varias cuestiones. El Bolsón y la región es la única zona del país productiva en serio del lúpulo, que es uno de los ingredientes principales. Es decir, la cerveza lleva agua como punto principal. Nosotros acá tenemos agua de primerísima calidad, donde prácticamente sin ningún tipo de tratamiento podemos trabajarlas muy sencillo. Es decir, en otros lugares hay que hacer tratamientos de agua para poder llegar a elaborar cerveza. Bueno, nosotros acá sacamos agua de la canilla, del pozo, del río, y el agua es de óptimas condiciones. El lúpulo es otro de los cuatro ingredientes principales. Todas las variedades de lúpulo a nivel nacional son de acá de la zona, salvo alguna excepción o alguna prueba del Valle de Río Negro, pero es propiamente de la región y por eso históricamente se le identificó la cerveza con esta región, porque fue donde se adaptó también este tipo de plantaciones que son directamente vinculadas a la cerveza.
La comarca andina, tierra de artesanos por naturaleza, de valles fértiles, de cuna de lúpulo, gracias a la llegada de inmigrantes galeses y de alemanes que lo implantaron, es además conocida por un destacado desarrollo de la producción de frutas finas como los arándanos, las frambuesas, las groselas, las frutillas, cerezas, entre tantas otras. Estos frutos rojos, así se los llama, también forman parte de la amplia variedad de sabores, de colores, gamas y estilos que imprimen los cocineros artesanales en sus cervezas patagónicas. De esto nos habla ahora Pablo Leo, productor cervecero y presidente de la Cooperativa de Cerveceros de la Patagonia.
cada uno va buscando de acuerdo también a sus gustos, al público que al cual llega con un producto que es comercial, no solamente de gusto propio, sino que tiene que tener una beta comercial, porque no me tiene que gustar solamente a mí, sino a todos aquellos que lo van a tomar, que le tienen que sentir algo que le llame la atención. Y después hay mucho que tiene que ver con productos propios de la zona, se ha ido estableciendo y hay muchas cervecerías que desarrollan con mezclas con fruta fina, que no es la base de la cerveza, pero sí es un producto que también está muy identificado con la zona en que vivimos. Entonces se han ido estableciendo estilos que tienen referencia a fruta fina, frambuesa, cereza, arándanos, frutos rojos, distintas alternativas que también tienen un poco que ver con la zona en que vivimos.
Además de desarrollar posibilidades de compra colectiva de insumos, los integrantes de la Cooperativa de Cerveceros de la Patagonia, COOCEPA, quieren fortalecer los vínculos con los cosechadores de lúpulo de la zona. Esto es para facilitar la provisión de sus materias primas. Al mismo tiempo, para mejorar la calidad de su producción y motorizar la competitividad de sus marcas, están impulsando distintas instancias de capacitación y de promoción a través del Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación de Alimentos del Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Ahora, por ejemplo, ingresamos como cooperativa en un proyecto del PROCAL, que depende del Ministerio de Agricultura, donde nos van a permitir tener un técnico en marketing para el desarrollo de nuevos líneas comerciales, y también de una técnica más bien en la parte bromatológica para trabajar en el mejoramiento de calidad de la parte edilicia y demás de cada cervecería. Básicamente con eso y con, bueno, buscar alternativas a la hora de tener otras variantes en la compra de materias primas, en el mejoramiento de la calidad, y bueno, después ir buscándole vetas comerciales que nos permitan en conjunto tener mejorías sustanciales fuera de lo que es la temporada turística que nosotros denominamos, que es el verano.
De enero a marzo inclusive, la comarca andina se viste de fiesta. Es que en esa temporada, donde el clima es mucho más agradable, en la región se organizan numerosas actividades festivas en las que participan lugareños y también, por supuesto, turistas. La COOCEPA es una de las impulsoras de estos eventos anuales y con la organización de la Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal. Se trata de un encuentro que reúne a principios del mes de marzo a productores y comercializadores, además de artistas, gastronómicos y artesanos patagónicos en la localidad rionegrina del Bolsón.
Cada pueblo tiene su fiesta popular, digamos, su evento anual referido a algo que tiene que ver con la propia cultura y la localidad. Por ejemplo, yo vivo en Epuyén y desde hace 25 años hace el Encuentro Provincial de Artesanos, donde vienen artesanos no solo de la provincia, sino de todo el país. Y bueno, y es un evento que, como cualquier fiesta popular del país, digamos, tiene un escenario, tiene artistas, tiene exposición de artesanías, tiene actividades recreativas. En la localidad del Hoyo, que es la capital nacional de la fruta fina, es la Fiesta Nacional de la Fruta Fina. En el Bolsón, que es la capital nacional del lúpulo, que es uno de los ingredientes importantes de la cerveza, se hace la fiesta del lúpulo. En Lago Puelo, la fiesta del bosque. Bueno, son eventos de gran concurrencia de gente de la zona y de gente que anda paseando en verano. Entonces, esas fiestas nosotros tratamos de participar en casi todas, vendiendo el producto que nosotros elaboramos.
Si quiere conocer más sobre la Cooperativa de Cerveceros de la Patagonia, puede consultar su Facebook, tomen nota, COOCEPA, Cooperativa de Cerveceros Patagónicos, o contactarlos vía correo electrónico a, tomen nota de vuelta, COOCEPA, doble O, no se olvide, COOCEPA@gmail.com. Y no se olvide que una buena oportunidad para degustar alguna de las variedades y estilos de cervezas que elaboran los productores patagónicos de la comarca andina del Paralelo 42 es participar en la Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal, que anualmente organiza COOSEPA a principios de marzo en la bellísima localidad rionegrina del Bolsón.
Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Presentación del libro de Gustavo Varela, Tango y Política, Sexo, Moral Burguesa y Revolución en Argentina. En el encuentro van a estar presentes el autor, Gustavo Varela, y Sergio Pujol. La actividad está organizada por el Departamento de Tango del Centro Cultural de la Cooperación y se realizará este martes a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, acá en Avenida Corrientes, 1543.
Mi amor, tenemos que volvernos hoy.
¿Para qué?
Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos.
Si lo puedes autorizar todo desde acá.
¿Desde acá?
Con el celu.
¿Y con el celu qué hago?
Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Usted está saliendo de la zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Desde la gente, la noticia de la semana.
Bueno, bienvenidos. En nombre del Ministerio de Educación de la Nación, estamos muy contentos de estar nuevamente aquí en este concierto donde la Orquesta Juvenil del Bicentenario y el Coro Infantil del Bicentenario van a estar presentes haciendo un programa magnífico, un programa que nos va a emocionar a todos. Hace unos 10 días...
Eran otros tiempos, no hace mucho, y parece que pasaron siglos. Federico Nietzsche decía que sin música la vida sería un error, y puede que para 20.000 alumnos de todo el país la vida pase a ser algo muy cercano a un error. Vamos a explicarnos.
El programa de orquestas y coros infantiles y juveniles para el Bicentenario está dirigido a niñas, niños y jóvenes que asisten a escuelas ubicadas en zonas de vulnerabilidad social en todo el país.
Utilizamos el tiempo verbal en presente y decimos está dirigido porque deseamos que este programa siga vigente, pero el despido del creador y coordinador del programa, Claudio Spector, hace suponer que en poco tiempo debamos hablar en tiempo pasado.
El programa cuenta con 2.000 docentes para 140 orquestas y 161 coros en todo el país, que abarca cerca de 20.000 niños y jóvenes, para quienes la música abrió una nueva dimensión social y pedagógica.
Hablamos esta semana con el cesanteado Claudio Spector, quien resumía así los objetivos de este programa.
Bueno, el programa Orquestas y Coros del Bicentenario tiene, por un lado, que pertenece a la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, tiene el objetivo de que, a través de la intervención del Estado, del Ministerio de Educación, se llegue a las escuelas con una propuesta de enseñanza musical colectiva, que esa propuesta se desarrolle en las escuelas que preferentemente se encuentren en los barrios más postergados de las diferentes ciudades, como para garantizar el acceso de los chicos de esas zonas, de esos barrios, a una educación musical que, si no estuviera esa presencia del Estado, no se podría dar nunca. Y además, el intercambio que se ha producido entre los chicos músicos de todo el país, con los encuentros, con las capacitaciones, con las giras de conciertos, que le ha dado un plus de integración que realmente es inolvidable para ellos y para todos los que formamos parte de este colectivo de las orquestas y los coros.
Este es el objetivo general del proyecto, pero cuando le solicitamos al recientemente despedido director del programa de orquestas y coros infantiles y juveniles para el Bicentenario, Claudio Spector, cuestiones concretas y puntuales sobre la aplicación de este programa, nos explicó.
Bueno, la verdad que la cantidad de historias son infinitas. Nosotros en los encuentros conversábamos mucho, incluso junto con los chicos venían sus familias. Y te puedo contar una de una madre que con mucha emoción nos decía acerca de que su hijo previamente a estar en la escuela era Juan, le voy a decir un nombre, el asmático, y a partir de que entró a la orquesta se convirtió en Juan el trompetista. Y y no solamente esto tiene que ver con cómo se lo conocía simbólicamente, sino con que incluso esto ha generado un mejoramiento en su estado de salud. Después, una historia que tiene que ver más con lo colectivo es que escuelas que se denominaban o que tenían, digamos, popularmente se las conocía como en Tucumán, como la Escuela del Paco, hoy es la Escuela de la Orquesta.
Por último, le preguntamos a Claudio Spector, ¿cuál es entonces el objetivo final de este proyecto? ¿Las cuestiones sociales o la música? El recientemente cesanteado Spector nos dijo.
Lo que a mí me importa subrayar es que todo lo que se produce con los pibes, todo eso, todo lo que pasa con los pibes, lo que pasa con la familia, lo que pasa con los medios, se produce por el hecho musical. O sea, no es que nosotros desatendemos lo musical porque le hacemos hincapié a lo social. No, justamente lo social se produce por la buena enseñanza musical. Y una demostración de eso es, y ustedes pueden verlo en YouTube, la participación de la Orquesta Juvenil del Bicentenario en el Teatro Coliseo junto con el coro infantil, donde cantan y tocan una obra que se llama Alas a Malala, del compositor mexicano Márquez, como símbolo de las orquestas comunitarias como son las nuestras de toda Latinoamérica. Y es una especie de himno dedicado a Malala, que es esta chica pakistaní, premio Nobel, que recibió un atentado en su lucha por la educación de las mujeres, lo que se amplió luego a la educación de los niños y niñas en general y en todo el mundo.
Siete son los días de la semana.
Siete son los colores del arco iris.
Siete son las notas musicales.
Siete son las vidas de un gato.
Siete son las temporadas de Desde la Gente.
Seguimos en Desde la Gente, hoy con la gratísima compañía de Mariana Anzorena, y corresponde a continuación comentar, compartir con ustedes algunas de las publicaciones, muchas por cierto, que nos llegan semana tras semana. Hoy, Mariana, elegí la revista de FACE, la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad, que tiene abundante información sobre la temática específica de esta rama del cooperativismo. Pero de todo esto elegí una nota, que lleva por título Cooperativismo para la Inclusión. Mirá qué interesante. La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Oliva, provincia de Córdoba, impulsó la creación de una cooperativa de trabajo integrada por personas con capacidades diferentes. Así se llevó a cabo la asamblea constitutiva de la cooperativa de trabajo Inclutel, empresa social que tiene como objetivo principal que sus miembros gocen de la oportunidad de un empleo digno y la posibilidad del desarrollo personal y económico. Más adelante la nota sostiene que es un orgullo para nuestra cooperativa inculcar en la sociedad los principios de cooperación y de ayuda mutua, participando activamente en la formación de otras cooperativas, sumando además el valor adicional de la particularidad de los asociados fundadores de la nueva cooperativa, expresó Raúl Montenegro, presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos. Elegimos el nombre Inclutel, agregó Jonathan Yusid, asociado fundador, porque nos representa. Resume nuestro principio de inclusión con la función que desarrollaremos, las telecomunicaciones. Bueno, amigos cooperativistas de Oliva, provincia de Córdoba, felicitaciones por esta excelente iniciativa.
Así es. Bueno, felicitaciones a Inclutel, verdaderamente. Nosotros queremos compartir con todos nuestros oyentes la nueva campaña solidaria con nuestros hermanos los inundados. Con motivo, obviamente, de las recientes inundaciones que continúan afectando a vastas regiones del litoral, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Banco Credicop han dispuesto a reiniciar la campaña solidaria destinada a los compatriotas damnificados por las inundaciones y sus dolorosas consecuencias. Así que, si oyente, te interesa, le interesa donar, puede acercarse a cualquier filial del Banco Credicop de todo el país o ingresar en la página del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que es www.imfc.coop, donde tendrá muchísima más información sobre esta campaña solidaria para nuestros hermanos inundados.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Como es habitual, semana tras semana, Ana Grondona nos acompaña y nos ilumina con sus reflexiones. Pero hoy, Ana, bienvenida en primer lugar.
Muchas gracias.
Tenés algo como prólogo antes de tu reflexión política de la coyuntura.
Sí, hoy quería que escucháramos juntos una publicidad que está dando bastante que hablar en las redes y en distintos ámbitos, para después charlar un poco a ver qué nos propone esta publicidad tan singular.
Imagínate vivir en una meritocracia, un mundo donde cada persona tiene lo que merece, donde la gente vive pensando cómo progresar día a día, todo el día, donde el que llegó, llegó por su cuenta, sin que nadie le regale nada. Verdaderos meritócratas. Ese que sabe qué tiene que hacer y lo hace, sin chamullo. Que sabe que cuanto más trabaja, más suerte tiene. Que no quiere tener poder, sino que quiere tener y poder. El meritócrata sabe que pertenece a una minoría que no para de avanzar y que nunca fue reconocida hasta ahora.
Interesante mensaje, ¿no? Tendríamos que traerlo a Noam Chomsky para que nos ayude también a interpretar la esencia, el mensaje y el metamensaje, ¿no es así, Ana?
Absolutamente, nos podría ayudar muchísimo. Pero qué interesante, ¿no? Porque es una publicidad para un auto, para otra cosa, pero tiene un momento en una coyuntura tan especial y termina anunciándonos que estamos ahora sí en la era de la meritocracia. Y es interesante porque como imaginario, como anzuelo, es muy tentadora esta promesa de la meritocracia, en la que cada uno tiene lo que merece y se invierte, ¿no? Y merece lo que tiene, ¿no? Lo que tenemos no se lo demos a nadie, salvo a nuestro propio esfuerzo. Y digo que es un imaginario y un anzuelo muy tentador porque es la posibilidad de no estar en deuda, ¿no? De valernos absolutamente por nosotros mismos. Es una fantasía, es una promesa que evidentemente esconde muchas cosas. Esconde que la nuestra es una estructura social basada en la desigualdad, y no digo nada nuevo, porque hace mucho que se viene hablando de esto, y que incluso sin esta perspectiva más radical, ¿no?, de que vivimos en una sociedad fundada en la desigualdad, me parece que estaríamos masivamente de acuerdo en que la estructura de oportunidades de esta sociedad es absolutamente desigual, y que eso está muy lejos de transformarse, ¿no? Incluso tomando en cuenta muchos avances de los últimos 12 años, incluso tomando otros momentos históricos de la Argentina con condiciones de desigualdad mucho menores a las del presente. Pero es muy difícil sostener esta fantasía de la meritocracia como una realidad. Sin embargo, como promesa, digo, es muy efectiva. Y me parece que también es muy peligrosa. Y yo me acordaba en estos días, mirando esta publicidad que circula por todos lados y que tuvo bastante eco en las redes y hubo bastante debate, digo que me acordaba de la década de los 90, sobre todo a partir del 94, cuando hay ese aumento tan brutal del desempleo que llega a dos cifras, ¿no? Cifras récords que la Argentina no había conocido nunca en su historia, ni siquiera probablemente en la crisis del 30, es decir, una cosa claramente estructural, claramente debido a ciertas políticas económicas. Pero cuando los sociólogos salíamos al campo y tratábamos de hablar con los distintos sujetos que estaban atravesando situaciones de desempleo, lo que era muy notable era cómo en buena parte y en buena medida se asumía como responsabilidad propia, ¿no? Y había enorme sentimiento de frustración, había toda una serie de malestares subjetivos muy graves, incluso psicológicos, de depresiones, hubo incluso una serie de situaciones muy graves vinculadas a las privatizaciones y a la pérdida de empleo que llegaron hasta el suicidio, ¿no? Y esto fue estudiado por la sociología y por la psicología en su momento. Y eso también tiene que ver con el ideal de la meritocracia, ¿no? Porque así como cuando me va bien es fantástico, me lo merezco, cuando me va mal también me lo merezco. Y eso es muy duro para cualquier subjetividad. Entonces me parece que esté dando vueltas en el sentido común es una señal de alerta. Y otra cosa que está dando vueltas, que está muy vinculado a esta promesa tan tramposa de la meritocracia, tiene otro nombre, que es el nombre que lleva la meritocracia para los más pobres, y es el nombre de empleabilidad, ¿no? Entender que los problemas en el mercado de trabajo, los problemas vinculados al empleo y el desempleo, no tienen que ver con una cuestión estructural, no tienen que ver con políticas económicas, no tienen que ver con las formas de la intervención del Estado, sino con las habilidades o inhabilidades de cada uno y cada quien frente al empleo, frente a los trabajos disponibles. Y esto también es un mito viejo, muy viejo, como el de la meritocracia, que yo en algún momento lo estudié, que viene por lo menos desde el siglo XIX, desde fines del XIX, y que ha sido desmentido por la historia infinidad de veces, ¿no? Porque siempre la cuestión está de la inempleabilidad, que explicaría las altas tasas de desempleo. Ocurre que en situaciones muy coyunturales, como guerras repentinas o lo que fue el Plan Marshall, distintas políticas así de shock de bienestar, lo que muestran es que muy rápidamente esos supuestos inempleables encuentran trabajo. Entonces el problema no era sus capacidades, sino lo que estaba pasando con el mercado de trabajo. Pero me parece que estas fantasías de la meritocracia que van a aprender y que están prendiendo también son riesgosas en relación al famoso segundo semestre. Porque ahí tenemos otras promesas, ¿no? De todo lo que va a pasar en el segundo semestre, la lluvia de inversiones, la lluvia de empleo, de bienestar, toda una serie de promesas. Y yo me preguntaba también, escuchando la publicidad, ¿qué va a pasar si eso no ocurre, si eso no se efectiviza? Como yo sospecho y muchos sospechamos por conocer un poco de historia, que no va a ocurrir eso. Y me pregunto qué va a pasar con los meritócratas entusiasmados cuando no vean realizadas sus fantasías, ¿no? ¿Quién va a ser responsable de eso? Y ahí me parece que también hay que tener mucha atención, porque el liberalismo y el neoliberalismo no ha parado de fracasar en la historia. No creo que haya ningún país que se haya desarrollado efectivamente con esas políticas, Y nunca se hace cargo de ese fracaso. Siempre la culpa es del otro, de que no fue suficientemente shock. Que
la
no fue...
pesada herencia.
Exactamente. La pesada herencia, las señales que dieron los de la oposición pidiendo la ley de protección del empleo o de emergencia ocupacional, etcétera. O sea, siempre la culpa es de no haber sido suficientemente liberales, suficientemente profundos en el ajuste, etcétera. Entonces me pregunto, cuando el segundo semestre, si el segundo semestre no es tan esperanzador como todos parecen prometer desde la Alianza Cambiemos, ¿quién va a tener la responsabilidad? Y yo me temo mucho que esta fantasía de la meritocracia, que prende mucho en los sectores medios, termine produciendo una explicación, un relato, en el que la responsabilidad sea de los sectores menos favorecidos, ¿no? De los que no quieren ir a laburar, de los que reciben la asignación, etcétera. Pues me parece que eso ya está dando vueltas en múltiples escenas de microviolencia que por lo menos yo veo, ¿no? Un poco sociológicamente, pues soy mi propia muestra, pero me parece que eso está circulando, y frente a eso, uno de los desafíos es construir contrarrelatos que produzcan otras explicaciones para lo que probablemente sea un estancamiento, y quizás estancamiento con inflación en el segundo semestre, pues me parece que es bastante riesgosa esta fantasía donde de la meritocracia, y que en la historia ha venido muy asociada a la responsabilización de los sectores más desafortunados de la imposibilidad de ver realizadas las propias fantasías.
Me acuerdo en este momento, Ana, de un comentario, una reflexión, como siempre, tan profunda, que nos brindó Eduardo Galeano, cuando decía que durante un tiempo, mucho tiempo, tanto desde la izquierda como desde la derecha, se consideraba que la pobreza era una injusticia. Con el tiempo, sobre todo el pensamiento único neoliberal que se impuso el siglo pasado, a partir de la caída del campo socialista, para la derecha, para el neoliberal, ser pobre es por consecuencia de ser ineficiente. Entonces, los que no tienen méritos, los que no acceden a la categoría de esta meritocracia, es por ineficiencia. Y además deja fuera al Estado en su responsabilidad de albergar a todos los habitantes de una nación. Bueno, como siempre nos iluminaste, nos dejaste un poquito preocupados. Yo tenía la esperanza de que en el segundo semestre íbamos a gozar de la revolución de la alegría, pero ahora me abrís un interrogante. Como siempre, Ana, un placer y nos vemos la semana que viene.
Hasta el próximo sábado.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Vaya agendando para este miércoles la presentación de dos libros. Uno es Hacer Juntos, Juntas. Dinámicas, contornos y relieves de la política colectiva. De Editorial Biblos, en el que se refleja el desafío de hacer juntos, juntas, prácticas emergentes de trabajo y política colectiva en América Latina. Y el otro es Trabajo, Reciprocidad y Reproducción de la Vida. Experiencias colectivas de autogestión y economía solidaria en América Latina, de Editorial Niño y Dávila. Los libros abordan un conjunto heterogéneo de prácticas colectivas de trabajo y política desarrolladas en Argentina y en América Latina en los últimos años. Desde una perspectiva situada en ese territorio, interrogan supuestos naturalizados sobre dichas experiencias, mostrando cómo el desarrollo de prácticas de democracia directa, relaciones horizontales o espacios de autonomía no están exentos de tensiones, de contradicciones y de relaciones de poder. Así, los estudios se alejan de miradas románticas sin por ello opacar el modo en que las prácticas emergentes, analizadas, despliegan formas creativas de producción, trabajo y política. Reiteramos, entonces, la presentación de estos dos libros serán este miércoles a las 19 en la Sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, Avenida Corrientes, 1543.
Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer?
No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien.
¿Y dónde queda tu banco?
Acá, en mi mano.
¿En tu mano?
Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
El ciclo se llama Dramaturgias Posibles y se desarrolla los segundos jueves de cada mes, siempre coordinada por Nara Mansur. Y se trata de una actividad organizada por el espacio Juan Ortiz, que aborda el teatro, pero pensado desde la literatura. Este jueves la entrevista será a Guillermo Cacase. Reiteramos entonces, Dramaturgias Posibles, este jueves a las 18 en la sala Meyer Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Corrientes 1543.
Usted está saliendo de la zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Desde la gente. Visión de género en la economía social.
Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar.
Desde la gente. Visión de género.
Visión de género.
En Visión de Géneros vamos a tratar hoy el aborto, pero damos pie a la columna con este audio.
Bueno, soy Nora Morales de Cortiñas, pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tengo uno de mis hijos, Carlos Gustavo, detenido desaparecido desde el 15 de abril de 1977. Nunca supe qué había pasado con él hasta ahora. Y las madres en esta lucha de tantos años estamos abocadas a la participación donde hay violación a derechos humanos. En este caso hay una joven que está detenida y fue condenada a 8 años de prisión por un aborto espontáneo y estamos pidiendo su libertad y estamos defendiendo el derecho al aborto y a la decisión de una mujer sobre su cuerpo. Pedimos nuevamente la libertad de Belén y además queremos entrar en una campaña intensa para que este país no esté en retroceso en esta decisión de una buena ley para que no sea castigada ninguna mujer más.
Escuchábamos a Nora Cortiñas en esta campaña que se lanzó fuertemente y se llama Libertad para Belén. Belén tiene hoy 27 años y está privada de su libertad desde hace más de 2 años en la provincia de Tucumán, en el norte de nuestro país. Ella sufrió un aborto espontáneo en un hospital público. Tanto médicos como policías violaron su derecho a la privacidad y la acusaron injustamente y hasta la maltrataron. Hay un dato, cuando estuvimos leyendo el caso, que a mí me llamó muchísimo la atención y realmente no puedo olvidar, ni tengo la imagen en la cabeza de la escena que cuenta Belén, que es un nombre de fantasía, por supuesto, para resguardar la identidad. Cuando ella está en el hospital y tiene este aborto espontáneo, ella no sabía que estaba embarazada, un profesional del hospital le trae una cajita con el feto y se lo muestra y le dice, esto es lo que vos hiciste, esto es tuyo. Esto para que te des una idea nomás de la barbaridad que se cometió con esta chica. Queremos saber mucho más, queremos ser parte de esta campaña. Y por eso tenemos en línea a Nahuel, que es uno de los referentes de una de las tantas ONG que está trabajando en esta campaña, que está impulsando esta campaña, difundiéndola. Ellos son de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Nahuel, muy buenos días. Muchas gracias por brindarnos estos minutos. Estamos acá contándoles a nuestros oyentes de qué se trata esta campaña, Liberen a Belén. Ustedes como ONG que también difunden esta campaña, queríamos consultarte entonces de qué se trata esta campaña.
Bueno, en principio no somos nosotros particularmente una ONG, somos un grupo de organizaciones que hace 11 años nos encolumnamos detrás de un objetivo que para nosotros es la despenalización y la legalización del aborto. En este, digamos, camino, nosotros nos fuimos nutriendo y encontrando con otras asociaciones que nos llevan a tomar no solamente lo que tiene que ver con desarrollar un proyecto de ley por la despenalización y legalización del aborto, sino con hacer cumplir también los derechos en relación a la interrupción de un embarazo que ya están dados. Uh-huh. El caso de Belén a nosotros nos llegó hace relativamente poco, que es el tiempo en el que cobró notoriedad el tema, y en sí, en cuanto nos enteramos, Belén está presa hace 2 años, nosotros nos enteramos hace menos de 2 meses cuál era la situación de Belén, y en cuanto nos enteramos, una compañera, Soledad Eso, una compañera de la campaña de Tucumán, tomó el caso. Belén es una chica que está presa hace 2 años y que hace poco fue condenada a 8 años por delito de aborto. Belén ingresó a las 3:30 de la mañana a una guardia hospitalaria con un dolor muy fuerte abdominal. Ella no sabía que estaba embarazada y en una situación muy confusa quedó, digamos, detenida por haber supuestamente realizado un aborto en el baño del hospital. Uh-huh. A todo esto no se encontraron pruebas de que el aborto haya sido realizado. A Belén se le vulneraron todos los derechos que tiene una persona que llega a un hospital público, el derecho a hacer... el derecho, en realidad no es un derecho, sino una obligación de los médicos, el que es sostener el derecho, el secreto profesional.
Claro, porque hay una obligación, de los médicos de que toda la información revelada por un paciente esté protegida por la confidencialidad de esa relación, claro, médico-paciente, básico.
Claro, así es. Pero no solamente fue el médico, sino que fue expuesta por todo el sistema de salud. Nosotros consideramos que fue torturada porque fue hostigada por las enfermeras, aparte de por los médicos, por las enfermeras del hospital, que dieron pie a una denuncia que hizo que Belén esté 2 años presa hasta que finalmente la condenaron a 8 años. Nosotros consideramos que es una situación de retroceso en lo que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres y que el hospital es quien, digamos, el servicio de salud es quien tiene que ser penalizado por mala praxis, digamos.
Uh-huh. ¿Y qué se está haciendo para revertir esta situación?
Bueno, principalmente la abogada está trabajando con lo que tiene que ver con lo jurídico, no solo la abogada, sino otras abogadas que están colaborando con ella. Y por nuestra parte, nosotros en Buenos Aires, el martes, en Buenos Aires, Paraná y Tucumán, realizamos movilizaciones. Uh-huh. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Tratar de visibilizar el caso, tratar de llevarle toda la fuerza posible a Belén, que ella sepa que está acompañada. Nuestra compañera, la abogada, le muestra todas las notas que están en los periódicos y
sí, también
todas las notas de internet.
Tenemos que contarles también a todos nuestros oyentes que hasta Amnistía Internacional ha lanzado la campaña Acción Urgente Argentina, y como parte también, como otro actor importante que se suma a esta, sí, campaña de difusión y de visibilización de esta tremenda decisión del 19 de abril pasado, donde la Sala Tercera de la Cámara Penal de Tucumán condenó a Belén a 8 años de prisión por homicidio. Esa es la causa que tiene ahora Belén, que entró, como dijimos y como bien explicaba Nahuel, con quien estamos hablando de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Belén entró al hospital provincial de Tucumán, se llama Avellaneda, sí, con un sangrado y con un aborto espontáneo, pero terminó presa y tiene 8 años de condena. Entonces, Nahuel, nosotros por supuesto que nos sumamos a esta campaña con todos ustedes y con todas las ONG y organizaciones que se nuclean, que se juntan, que se solidarizan para visibilizar este caso que nos parece tremendo, degradante, humillante, y estamos desde ya al lado de Belén en cada uno de estos días esperando que esto se revierta urgentemente. Así que, Nahuel, te agradecemos muchísimo que nos hayas prestado estos minutos de tu tiempo, y agradecerte, acompañarlos, por supuesto, y en lo que necesiten, desde la gente, desde aquí de AM770 Radio Cooperativa, hacemos el aguante a Belén para que esto cambie.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias a vos, Nahuel. Saludábamos a Nahuel, insistimos, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, visibilizando el caso de Belén, allá en la provincia de Tucumán. Condenada a 8 años de prisión por abortar. Nos vamos de esta columna, como lo hacemos todos los sábados, con un tema musical. En este caso hemos elegido un tema de Norma Elena Gadea, Mis Derechos de Mujer.
Quiero decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Parido los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. De la escoba a la cocina, la cocina, la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Tal como les habíamos anticipado en la presentación de nuestro programa de hoy, tenemos el gusto de contar en el estudio con dos queridos amigos, compañeros de trabajo, pero los vamos a presentar con cierta solemnidad, como corresponde, porque acabamos todos nosotros en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de celebrar el primer medio siglo de la revista Acción, en defensa del cooperativismo y del país, como sabemos. Y nos acompaña Ulises Gorini, director de la publicación, y Sergio, entre comillas, Coco Bercuncelli, compañero también entrañable, que se desempeña como coordinador general de la revista. Digamos que es un hombre clave en la producción de nuestro entrañable periódico, actualmente le llamamos Revista Acción. ¿Cómo están, muchachos?
¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, un gusto. Bueno, ¿y qué nos pueden decir 50 años? que a diferencia del tango, que dice que 20 años no es nada, 50 años es un montón, sobre todo en la historia contemporánea de la República Argentina.
Sí, efectivamente, es una cifra importante, ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar estamos muy orgullosos, por supuesto, de estar protagonizando este momento. Es una iniciativa tan importante del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, ya en abril de 1966, revelando una conciencia temprana de los dirigentes del instituto en cuanto a la necesidad de contar con una voz propia dentro del campo comunicacional, ¿no? Si de hoy que conocemos ya mucho más en profundidad la complejidad, lo que se está en juego dentro del campo comunicacional, a partir incluso de todo el debate que hubo en los últimos tiempos sobre, por ejemplo, en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hoy creo que la sociedad en su conjunto es más consciente de lo que significa intervenir con una voz propia en esto. Bueno, hace 50 años el instituto reveló esta conciencia generando acción, y bueno, y con el tiempo otras iniciativas, ¿no?, como este mismo programa.
Así es, Acción tiene un rasgo distintivo, Coco y Ulises, porque sin perjuicio de la calidad que valoramos, elogiamos de otras publicaciones cooperativas, en general, estas últimas se detienen, se concentran en la vida doméstica de cada una de sus respectivas entidades. Pero Acción es una publicación rigurosamente periodística, ¿verdad? Es decir, abarca la totalidad de los temas de la agenda pública.
Claro, esto, como hemos dicho tantas veces, esto se deriva directamente del tipo y modelo de cooperativismo que representamos nosotros, ¿no es cierto? Es decir, es un cooperativismo que concibe a los principios de la cooperación como una forma de resolver necesidades concretas de sus asociados, pero que también se proyectan al conjunto de la sociedad. Es decir, nosotros hacemos un cooperativismo de cara a la sociedad, en conexión con un modelo de país, con un proyecto de sociedad concreto. Por eso nuestro periódico no podía ser un reflejo meramente de la actividad cooperativa en sí o de la empresa cooperativa, sino a su vez revelar la mirada del cooperativismo, de los cooperativistas, sobre el conjunto de los problemas del país y del mundo. Por supuesto, con las limitaciones de lo que es una revista que tiene una cantidad de páginas, 50 y pico de páginas, una revista que aparece quincenalmente, pero que también tiene así sus ventajas, ¿no? Más de 100.000 ejemplares de distribución en todo el país. Bueno, con estas ventajas y desventajas de actuar frente a monopolios terribles en el campo de la comunicación, que hoy están mostrando una vez más el poder de influenciar y de determinar conductas en la población, bueno, con esa enorme desventaja nosotros peleamos nuestro lugarcito. Pero no lo hacemos solo, por supuesto, lo hacemos en una red de comunicación, de alternativa, con otros grandes medios que también disputan en el campo comunicacional. Bueno, este es nuestro modelo de periodismo. Por supuesto, como decíamos al principio, no como una originalidad de Acción, sino como expresión directa del modelo de cooperativismo que representa el instituto.
En el hermoso, emotivo, divertido también acto con el cual celebramos estos primeros 50 años, Coco Bercuncelli recibió una distinción, muy merecida, por cierto, por nada menos que 40 años de trayectoria en el periódico, y recientemente se presentó en sociedad el nuevo formato. Es decir, bueno, Coco lo va a comentar, pero desde su inicio acá en la redacción de la revista Acción, Coco ha pasado por todas las etapas. Yo creo que al comienzo de todo esto, Acción más o menos que se hacía con una máquina a vapor, aproximadamente.
Sí, sí. Bueno, digamos no con una máquina a vapor, pero más o
casi,
menos.
Casi.
Sí, es cierto. En sus comienzos, como bien dijiste, por suerte tengo la satisfacción personal de haber transitado 40 de estos 50 años de la revista. Y sí, he pasado por todas las etapas, digamos, de la tecnología, de los sistemas de impresión, sistemas de compaginación, bueno. Y bueno, sí, llegar a esta etapa y haber pasado por todo eso, la verdad que mirando todo, volviendo atrás, es un orgullo haber transitado por toda esta etapa. Recuerdo las primeras etapas, cuando íbamos a la imprenta directamente, que se hacía en el sistema en caliente, con el viejo la vieja linotipía y el viejo sistema de rotogravado. Bueno, todo eso fue evolucionando, los cambios se fueron dando. Acción desde sus comienzos, digamos, se viene desarrollando como un periódico alternativo, pero con un nivel profesional muy alto. Con una exigencia muy elevada, tanto de parte de los integrantes como de parte también de las autoridades de instituto. Y esa exigencia hay que mantenerla de alguna manera. Entonces es lógico que se vayan dando cambios. Acción, a lo largo de toda su trayectoria, ha tenido hitos muy importantes en cuanto a sus cambios formales, cambios periodísticos. Y la verdad que haber transitado todas esas etapas y ver hoy Acción y cómo lo desarrollamos, prácticamente Acción se hacía todo afuera, solamente se hacía la diagramación, la redacción. A partir de los años del año 95, que incorporamos la computación, empieza a desarrollarse prácticamente dentro de la redacción toda la etapa preprensa. Lo cual eso ha sido absorbido con mucha capacidad profesional por parte del equipo de Acción. Y es un desafío que nos día a día nos lleva a ir por más. Digamos, la tecnología es lo que tiene, los avances tecnológicos son muy importantes día a día y vienen a pasos muy avanzados. Y Acción, por suerte, lo ha encarado siempre desde el punto de vista profesional, con mucha responsabilidad. Capacitándonos, los más viejos que estamos de Acción, o si no, incorporando gente ya que venía capacitada, la gente nueva que viene capacitada, porque es el lenguaje que maneja.
Tal cual, viene manejando la computadora desde chiquitos.
Claro, sí. A nosotros por ahí nos costó un poquitito más meternos en eso, pero bueno, acá llegamos, acá estamos.
Bueno, los tableros, la regla T, todo eso está archivado en el museo.
Sí,
en el museo de Acción.
Una vez, una vez que incorporamos las computadoras, que fue un paso muy enorme, rápido, ¿no? Fue una transición muy rápida. Sí, los tableros, las Remington, las quedaron Remington archivadas, también,
la Olivetti,
claro. Las viejas Olivetti, sí, quedaron archivadas.
Así es. Sí, me tocó compartir una etapa también de la vida interna de Acción, les habla fue subdirector, si mal no recuerdo, entre el 84 y el 86, 86. El director era nuestro querido compañero Roberto Gómez, que también fue distinguido por ser un poco maestro y el autor de los grandes cambios y del profesionalismo de la revista. Como estamos en radio, los lectores, o mejor dicho, los oyentes, tal vez no tengan la sensación que tiene uno al ver las páginas de la revista, pero les contamos que tiene muchísimo color, excelente fotografía, una tapa atractiva, variedad temática. El humor, Ulises, el humor ocupa un lugar interesantísimo en Acción, ¿no?
Contanos sí, desde un poco. Muchos años atrás, ¿no? Esto fue una... Incluso cuando el humor no era frecuente en los diarios y revistas, Acción fue pionera en ese sentido. Existía una idea demasiado formal en cuanto al periodismo, ¿no? Que tenía que ver el humor con el periodismo. Y sobre todo el humor gráfico, ¿no? Parecía más de revista de historietas o de otra cosa, pero no el periódico. Acción fue ya desde hace más de 30 años que incorpora esto. En primer lugar, con un nivel de profesionalismo muy grande, que pasaron por Acción tipos como Oski, que vos recordarás, que hacía la historia ilustrada de la economía, que se transformó en un clásico. De la historieta y del humor en la Argentina, porque, bueno, no era un humor como el que domina hoy actualmente en la prensa gráfica, porque el humor estaba un poco en la forma en que él ilustraba, ¿no?, los comentarios, porque las definiciones eran definiciones de la economía política, pero él las ilustraba con un modo, con tanta picardía que resultaba. Y hoy tenemos nada menos que a Sendra, que a Daniel Paz, y en el otro plano, en un humor ya más discursivo, a Rudy y a Varela, que fue este último guionista de Tato Bores en su momento. Así que contamos con una planta muy, muy prestigiosa de humoristas en Acción. Y ya te digo, no es un humor despegado de la cotidianeidad periodística, al contrario, es un humor anclado en la coyuntura, en el comentario, en la crítica social, ¿no? Eso es lo interesante, que complementa muy bien ya y de un modo muy ágil la otra visión más tradicional del periodismo.
Y como parte de los festejos de estos primeros 50 años de Acción, está previsto reproducir en un tamaño póster, digamos, afiches grandes, una selección de las páginas de humor, ¿es verdad, Coco?
Sí, tenemos programada una mesa redonda sobre humor y política para el día 18 de mayo. Y a continuación, el mismo día, se inaugurará la muestra de humor. Una selección curada por Daniel Paz, es una selección de los mejores dibujos, digamos, de estos 50 años, donde, como decía recién Ulises, lógicamente está Oski, Fontana Rosa, Beauty y los cuatro actuales que se desempeñan actualmente, ¿no?
Hasta ahora tenemos algo más de 100.000 o 110.000 suscriptores que reciben la revista regularmente en su casa, en su oficina o en su empresa, pero seguramente hay muchos lectores que quieren por lo menos tener un primer contacto con esta revista, saber cómo es, familiarizarse. ¿Pueden ingresar por lo menos parcialmente a través de internet?
Sí, así es. Desde los fines del 90 ya tenemos una presencia con una página web en internet. Ahí se puede acceder a buena parte de los artículos y las fotografías y los comentarios que hay en el periódico Acción. La dirección de Acción Digital
debe ser seguramente
www.acción.com.
Ah, perfecto. Entonces les reiteramos para que tomen debida nota: www.acción.com. COOP, perfectamente. Y gratuitamente pueden acceder. Después, por cierto, si quieren suscribirse a la revista, pueden acercarse al Centro Cultural de la Cooperación, al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, o a través de las casi 270 sucursales del Banco Credicop Cooperativo Limitado en toda la República Argentina. ¿Algún otro objetivo en cuanto a la celebración de estos 50 años? Porque tengo entendido que se van a hacer actos también con un sentido federalista.
Sí, así es. Pensamos reproducir el acto que se hizo el martes pasado, a fines de abril, aquí en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Solidaridad, donde reunimos, por supuesto, a la gente de la redacción de Acción, a nuestros colaboradores, a nuestros periodistas, conjunto con los dirigentes del movimiento cooperativo nucleado en el instituto y junto con amigos tradicionales de nuestro periódico que aparecen a veces en reportajes, en columnas de opinión, en fotografías. Bueno, una gran fiesta que hicimos aquí, queremos reproducirla en distintas partes del país con la comunidad de cada lugar, ¿no? Es una forma de llevar no solo la idea de Acción, sino esto que decíamos antes, el debate sobre la importancia de la comunicación y la lucha en el campo comunicacional, ¿no? Vos mencionabas antes a Roberto Gómez, un exdirector, un querido maestro de todos nosotros, que ha cumplido un papel esencial en darle el perfil actual que tiene Acción. Bueno, Roberto, justamente en una forma de continuar ligados a nosotros y al instituto, no solo es consejero, sino que es nuestro representante en el movimiento por una comunicación democrática, que fue inspirador en su momento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que hoy está dando la pelea por una comunicación democrática frente al ataque del gobierno nacional a esa ley a través de un decreto de necesidad y urgencia. Pienso que esos actos que queremos hacer en el interior del país, como fue el que hicimos aquí en la capital, tienen que no solo homenajear a Acción, sino poner en el debate el rol de la comunicación en este país.
Queríamos compartir con dos compañeros claves que están al frente de la revista, el director Ulises Gorini y el coordinador general Sergio Coco Bercuncelli. Cualquier parecido en su voz a Berugo Carámbula no es fruto de la casualidad. Lo que pasa que es oriental, no japonés ni chino. No, es uruguayo el compañero y conserva ese tono tan encantador de los hermanos tras el Río de la Plata. Pues bien, de esta manera compartimos, amigos lectores, amigos oyentes, esta celebración que para nosotros es un momento de enorme importancia, medio siglo de periodismo independiente. Este es auténticamente independiente al servicio del cooperativismo y del país, que hoy en día tiene singular relevancia en un marco de cerrazón en cuanto a las fuentes informativas alternativas que tiene la ciudadanía. Ulises Gorini, Coco Bercuncelli, gracias por la presencia. Gracias. Felicitaciones por los logros actualizados de la revista.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
En Desde la Gente. Desde la Gente. La gente tiene la palabra.
Tiene la palabra. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Presentación del libro El imaginario antiimperialista en América Latina, coordinado por Andrés Kossel, Florencia Grossi y Delfina Moroni. Los expositores serán Ana María Vara, de la Universidad de San Martín, Leandro Morgenfeld, del CONICET UBA, Andrés Kossel y Silvina Romano. Coordina Juan Francisco Martínez Peria, del Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación. La actividad se va a desarrollar este miércoles a las 19 en la sala Meyer-Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, Corrientes 1543.
Mi amor, tenemos que volvernos hoy.
¿Para qué?
Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos.
Si lo puedes autorizar todo desde acá.
¿Desde acá?
Con el celu.
¿Y con el celu qué hago?
Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular, desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Usted está saliendo de la zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial.
Un primer balance sobre la política económica del gobierno del PRO y de Cambiemos, obviamente, y hecho rápidamente y a vuelo de pájaro y, por supuesto, de forma provisoria, da como resultado una fuerte baja del consumo por la caída del salario real, efecto de la devaluación y de una inflación que el gobierno promete domar en el segundo semestre del año. El gobierno jura y perjura que la situación mejorará una vez que las inversiones lluevan sobre la economía nacional. Es, digamos, la vieja y fallida teoría neoliberal del derrame que no se constató jamás en ninguna economía real, pero que, gracias al impresionante dispositivo mediático, aún conserva visos de credibilidad.
Es verdad, lo cierto es que en 5 meses de gobierno el modelo económico aplicado por el macrismo no es otra cosa que la vieja receta neoliberal del ajuste combinada con un alto endeudamiento externo, apertura de la economía y ajuste del gasto público. Pero para no hablar tan macroeconómicamente, veamos, a modo de ejemplo, qué pasa con un sector concreto de la economía nacional. Aprovechemos que ayer se conmemoró el Día de la Industria del Calzado para ver cómo está este sector que comprende a unas 2.000 fábricas y que genera más de 85.000 puestos de trabajo, entre otros, directos e indirectos.
Carlos Chumiento es presidente de la Cooperativa de Trabajo Posta de San Martín, de la localidad de Arroyo Seco, en la provincia de Santa Fe, y a él le preguntamos cómo afronta la cooperativa este nuevo tiempo que se abrió con el gobierno de Mauricio Macri. Esto nos respondía.
Y hoy estamos en 70 personas, el año pasado éramos 72 personas, no sé si hoy este año podremos crecer. Sí, queremos tratar de que se mantengan esas 60 personas, ¿viste? Porque no es bueno que un compañero esté acá en la calle. Y queremos mantener a 60 personas y trabajando todo el día, porque si no, trabajamos la mitad del día, pero después también se gana la mitad de lo que uno está ganando, ¿viste? Mira, nosotros previendo por ahí que iba a haber una chiqueta, hasta nos mudamos a un lugar más chico, con un alquiler más bajo, pensando en que por ahí podían venir momentos un poco difíciles. El trabajo que nosotros hacíamos nos bajó de 1.100 pares por día que hacíamos, estamos haciendo 800 y creo que el mes que viene ahora pasamos a 720.
Los integrantes de la Cooperativa de Trabajo Posta de San Martín, que nació hace 10 años y que desde entonces viene haciéndose un lugar en la industria del calzado en el país, ven con preocupación el panorama del sector.
No, y a mí no me gusta nada, especialmente el rubro que te estoy, lo que es electrodoméstico, lo que es calzado, creo que va a ser un rubro afectado, donde creo que va a haber una baja de mano de obra y una lucha después para bajar los costos de la mano de obra para poder competir con la importación.
En el sector de la producción del calzado, se siguen con inquietud un par de cuestiones que produjo la política económica actual. Por un lado, la evolución de las importaciones, que en el primer trimestre ya se incrementaron en un 4%. Y por otro lado, el panorama negativo que se vislumbra a futuro con la baja ya registrada en la demanda interna, que ronda el 20% en el primer trimestre de 2016.
Alicia Pérez es la secretaria de la cooperativa Unidos por el Calzado. Se trata de una empresa recuperada, la ex GATIC, de la localidad bonaerense de San Martín, y hace el siguiente balance sobre los primeros meses del gobierno macrista en relación a la industria del calzado.
Mira, te voy a contestar. Nosotros estamos, como vos sabés, somos recuperadas. Siempre tenemos algo por el cual discutir, pelear y todo eso. Pero en estos dos meses, realmente lo que nos afectó muchísimo es el aumento de la luz. Nos mató. Te digo sinceramente, nos mató, nos partió por la mitad. Porque vos imaginate, de 14.000 pesos que estábamos pagando, nos vino un recibo de 46.000 pesos. Después nos vino el segundo recibo, 57.000 pesos. Todo ese dinero que sí nosotros lo podemos tener, fabricando para nosotros y a Fasón, ese dinero nosotros lo utilizábamos para comprar materiales y seguir fabricando. Pero ahora lo tenemos que usar para pagar la luz.
También le preguntamos a Alicia Pérez de la cooperativa Unidos por el Calzado cómo ven ellos el futuro en caso de profundizarse las políticas económicas neoliberales.
Mira, lo que espero, y no sé, lo veo difícil, pero ojalá podamos seguir adelante, mira, porque la verdad nos tendría que tratar como empresas sociales, no como unas grandes empresas, ¿viste? No somos capitalistas, nosotros somos empresas recuperadas. Y yo creo que ellos tendrían que ver un poquito por ese lado. Pero no sé, me parece que a este gobierno le falta un poquito de entender lo que es la empresa recuperada. ¿Cómo es? Sí, estamos trabajando, por ejemplo, con otras, con otra gente, por ejemplo, con otros recuperadas, con otras Movimiento Evita, la CEPTED, AGTCAP, que son gente que están trabajando, son movimientos que ellos necesitan, por ejemplo, calzado de seguridad, necesitan todo eso. Entonces, entre nosotros nos arreglamos. Ellos nos hacen un pedido, nosotros le acomodamos el precio para que ellos puedan pagarlo, puedan comprar, y así estamos trabajando. O sea, entre movimientos sociales, la empresa recuperada, ¿viste?, nos estamos dando una mano para poder sobrevivir.
La década de los 90, o sea, la larga década de, diríamos, sobredosis neoliberal, fue el peor momento para la industria del calzado en la República Argentina. Al concluir ese periodo con el derrumbe de la convertibilidad en 2001, se producían 36 millones de pares de calzado. En 2015 esa cifra se había elevado a 125 millones de pares, marcando indudablemente un récord de producción.
La sabiduría popular ubicó al calzado en varios de sus refranes. Es muy común escuchar "a la fuerza ni los zapatos entran" o "encontró la horma de su zapato". También podemos escuchar, y es muy común, "cada uno sabe dónde le aprieta el zapato" o "zapatero a tus zapatos, no le llega ni a la suela de sus zapatos". Y seguramente varios más que se nos escapan en este momento.
Nuestro deseo, el de Mariana, el mío, el de toda nuestra producción, es que la industria del calzado argentino siga siendo una fuente de trabajo de mano de obra nacional. Pero todo nos hace pensar lo contrario, desgraciadamente.
Y bien, entonces nos podemos despedir con Moris, tratando de poner un poco de humor a este panorama sombrío y decir, con los zapatos no. En aquel viejo rock, cuando aún lo llamábamos rock and roll, escuchábamos: "puedes matar y asesinar, todo mi dinero me puedes robar, coches nuevos puedes chocar, pero por favor, no pises ya nunca mis zapatos de gamuza azul".
Por cierto, ni se les ocurra pisarlos, y nos vamos con Mariana Anzorena, a quien le agradecemos enormemente esta gratísima compañía y su voz profesional. Hasta la semana que viene.
Un placer. Chao.
Me puedes matar, también asesinar, todo mi dinero me puedes robar, mi coche nuevo puedes chocar,
pero por favor no me pises ya nunca mis zapatos, zapatos de gamuza azul. Y no me pises jamás mis zapatos de gamuza azul. Me puedes matar, también asesinar, todo mi dinero me puedes robar, mi coche nuevo puedes chocar, pero por favor no me pises ya nunca mis zapatos, zapatos de gamuza azul. Hey. Y no me pises jamás mis zapatos de gamuza azul. Mañana muy temprano voy a trabajar, al lío en la oficina con el jefe principal. Bailé un rock and roll y me quisieron echar, pero lo que nunca lograrán es pisarme mis zapatos, zapatos de gamuza azul. Y no me pisen jamás zapatos de gamuza azul.
Zapatos de gamuza azul, zapatos de gamuza azul, zapatos de gamuza azul, zapatos de gamuza.
Y no me pisen jamás zapatos de gamuza azul.
Zapatos de gamuza azul, zapatos de gamuza azul, zapatos de gamuza azul, zapatos de gamuza.
Y no me pises jamás tus zapatos de gamuza. Y dale, dale, fortuitón.
Zapatos de gamuza azul, zapatos de gamuza azul, zapatos de gamuza azul, zapatos de gamuza.
Y no me pises jamás tus zapatos de gamuza azul.
Gracias.